Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Entre esperanza e inquietudes se despide Barack Obama de la prensa. Bajo fuego y contrarreloj, nominados de Donald Trump enfrentan cuestionamientos. Julian Assange, dispuesto a someterse a la justicia estadounidense. Presuntos paramilitares en la mira de Nicolás Maduro. Y lo que podría dar el pez cebra al corazón humano.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Con 60% de popularidad al dejar su presidencia, una de las más altas en la historia de la nación, Barack Obama compareció por última vez en calidad de mandatario ante la prensa estadounidense. Pese a su gran popularidad y balance positivo en algunos frentes, el presidente Obama aún enfrenta cuestionamientos. Algunos de ellos, el primero de ellos, el perdón a quien filtró información secreta de los militares estadounidenses Chelsea Manning. ¿Qué respondió a este cuestionamiento? Le preguntamos a Gesell Tobías.
Efectivamente, Lina, el presidente Obama sostuvo que la sentencia Manning fue bastante exagerada, pero aclaró que no está perdonando o indultando a Manning, sino más bien está acortando su sentencia. Esto fue lo que él dijo.
Creo que tomando en cuenta que ella recibió un juicio, que se siguió el proceso correcto, que aceptó su responsabilidad por su crimen, que la sentencia que recibió fue bastante desproporcionada comparado con otros sujetos que cometieron el mismo crimen, y tomando en cuenta que ya cumplió una cantidad significativa de tiempo, tiene sentido conmutar, pero no perdonar su sentencia.
Por otra parte, Lina, el presidente Barack Obama también reconoció que con la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca, algunos de sus decretos, específicamente el que hizo en favor de los Dreamers o de los jóvenes soñadores aquí en Estados Unidos, corre riesgo, pero hizo un llamado a los valores más que a la política de los congresistas estadounidenses.
Niños que han crecido aquí y que, en términos prácticos, son estadounidenses, y mandarlos a otro sitio, cuando aman a este país, son amigos de nuestros hijos en la escuela, entran a nuestros colegios comunitarios, ingresan al ejército, y castigarlos cuando ellos no cometieron ningún error, creo que eso haría que yo hable públicamente.
Entre otras cosas, Lina, también el mandatario reconoció de que con la llegada de un nuevo gobierno también existen algunos retos que el país debe enfrentar, retos a los que él mismo llamó incluso como temores, y aseguró de que estos temores deben de estar alejados de la política y que la nación debe unirse para que las desigualdades, en lugar de que aumenten, simplemente se acorten.
Me preocupa la desigualdad porque creo que si no invertimos en asegurarnos de que todos desempeñen un rol en nuestra economía no crecerá tan rápido y también nos llevará a una división cada vez y más grande entre nosotros los estadounidenses. No queremos tener una nación donde a un pequeño grupo de personas les vaya muy bien y el resto luche por las sobras.
Gesell, muchas gracias. El mandatario también defendió la eliminación de la política hacia Cuba, pies secos, pies mojados, asegurando que ella no tiene sentido con base en los cambios que se han alcanzado en la relación entre ambos países. Bajo denuncias de presuntas manipulaciones republicanas para evitar mayores cuestionamientos, especialmente de los demócratas, pasaron a examen en el Senado los nominados de Donald Trump para las carteras de salud, educación, comercio y la representación de Estados Unidos ante la ONU. Las denuncias fueron hechas por el propio líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, quien calificó como un gabinete de bajo calibre a los nominados de Donald Trump.
La ley de asistencia médica, conocida como Obamacare, estuvo de nuevo en el paredón con el nominado a la Secretaría de Salud, Tom Price, quien debió responder los cuestionamientos del senador demócrata Bernie Sanders sobre la posibilidad de que todos los estadounidenses tengan acceso a un seguro médico.
En otros países, todo el mundo tiene derecho a seguro médico. ¿Usted cree que debemos movernos en esa dirección?
Si usted está hablando del sistema de salud de otros países, hay consecuencias de esas decisiones y también hay consecuencias por las decisiones que nosotros tomamos. Yo creo que debemos lograr, como usted piensa, que cada estadounidense tenga acceso a un sistema de salud de alta cobertura.
La nominada a la representación estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dejó claro que la política del país hacia Israel va a cambiar en el propio seno del Consejo de Seguridad y el de Derechos Humanos.
En los últimos 10 años, el Consejo de Derechos Humanos ha aprobado 62 resoluciones condenando las acciones de seguridad en Israel. Al mismo tiempo, los peores abusadores de derechos humanos en Siria, Irán y Corea del Norte recibieron menos condenas. Esto no puede continuar.
Otra de las interpeladas fue la nominada a la Secretaría de Educación Betsy DeVos, quien enfrentó fuertes señalamientos aún por parte de legisladores republicanos.
Mi orientación va hacia los padres y estudiantes para que escojan la educación correcta para sus hijos. Y si los padres escogen los colegios privados, es porque piensan que es lo mejor para sus hijos. Tienen mi compromiso de que seré una defensora de todo tipo de escuela.
Ante las comisiones del Senado, también fue cuestionado el nominado a la Secretaría de Comercio, Wilbur Ross. José Pernalete, Voz de América.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca sigue representando una incógnita para la mayoría de países latinoamericanos, con excepción de Venezuela, México y Cuba. El resto de naciones de la región parece estar lejos del radar de las prioridades del entrante mandatario estadounidense.
Con incertidumbre espera América Latina el inicio oficial de la administración del presidente electo Donald Trump. Como explicó a La Voz de América Brian Winter, vicepresidente de la Sociedad y Consejo de las Américas, el mandatario electo ha hecho pública su posición frente a países como México, Cuba y Venezuela.
Para el resto de la región es una nueva oportunidad. Yo no creo que la nueva administración haya pensado mucho en qué hacer con países como Brasil, Argentina, Perú, que son países gigantes que representan la mayoría, casi la totalidad de América del Sur. Y creo que en temas de comercio y negocios habrá un nuevo mundo de oportunidades para esos países para que trabajen con el presidente Trump.
Algo que no ha sido del todo exitoso por ahora con el gobierno de México. El Fondo Monetario Internacional revisó a la baja el desempeño económico de esa nación para 2017 debido al impacto de una administración Trump, lo que ha llevado al presidente Enrique Peña Nieto a levantar su voz.
Deben existir reglas claras para que continúe el flujo de capitales en la región. Rechazamos cualquier intento de influir en las decisiones de inversión de las empresas con base en el miedo o en amenazas.
Hasta ahora no se ha sabido que América Latina haya jugado un papel fundamental en este proceso de transición. Sin embargo, de cumplirse las promesas de campaña en torno a inmigración, las economías de la región sentirían el impacto, indicó Winter.
Una deportación masiva de personas de Estados Unidos y una disminución significativa en las remesas sería un golpe terrible para esas economías, especialmente las de Centroamérica.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, el incierto futuro de NAFTA en la era Trump y California se une para defender el Sistema Nacional de Salud.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. We'll be right back.
Las amenazas de Donald Trump a las empresas automovilísticas estadounidenses que aprovechan los términos actuales del NAFTA han generado mayores temores sobre el futuro de ese tratado comercial. Según el economista Isaac Cohen, quienes finalmente pagarán las consecuencias de cualquier cambio serán los consumidores.
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Canadá y México, conocido como NAFTA, será la primera prioridad comercial de la administración de Donald Trump. Esto, según el testimonio de Wilbur Ross, nominado a secretario de Comercio durante su audiencia ante el Senado estadounidense.
Debemos solidificar las relaciones de la mejor manera posible en nuestro territorio antes de irnos a otras jurisdicciones. Ese debería ser, y espero que lo sea, si soy confirmado, un tema que se tratará muy temprano en esta administración.
En entrevista con La Voz de América, el economista Isaac Cohen enfatiza que la propuesta de Trump traerá más consecuencias que beneficios económicos al país.
Entonces, deshacer ese tratado, a mi manera de ver, es probablemente uno de los planteamientos más erróneos que ha hecho el presidente electo. Pero está el hecho de que él dice, no, lo que vamos a hacer es que vamos a vender acá en Estados Unidos, vamos a cerrar esta economía y entonces vamos a generar empleo acá. Sí, pero el costo de eso, como te decía, el costo del proteccionismo es que vamos a tener que pagar más caro todo.
Cohen añade que con lo que llama economías proteccionistas, como la propuesta por Trump, el resultado será que el consumidor pague la factura.
Si tú le dices a un país, le voy a poner impuestos a lo que tú me quieres vender, ese país te dice, yo le voy a poner impuestos a lo que tú me quieres vender. Entonces, lo que va a pasar es que puede haber una quiebra de la economía mundial.
Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, 40 millones de empleos dependen del comercio internacional. Según su presidente, Tom Donahue, le preocupa en gran medida las políticas económicas de Donald Trump.
Que hay muchos empleos dependientes de eso, que hay muchas empresas dependientes del comercio exterior en Estados Unidos y que el mundo entero aspira a tener relaciones comerciales con Estados Unidos.
El nominado secretario de Comercio Ross añadió ante los legisladores que bajo la administración Trump la economía crecerá en un 3%. Esto se alcanzaría a través de la eliminación de regulaciones a empresas, la expansión de la producción doméstica de energía y la reducción del déficit comercial de Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, estaría preparado para la extradición a Estados Unidos tras la decisión del presidente Barack Obama de conmutar la sentencia del ex soldado, ahora mujer, Chelsea Manning. La decisión del presidente fue cuestionada por líderes republicanos para quienes este es un precedente peligroso.
A través de su cuenta de Twitter, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, calificó como una victoria la decisión del presidente Barack Obama de reducir la sentencia de Chelsea Manning. Y afirmó que estaría dispuesto a regresar a Estados Unidos solo si se garantizan sus derechos. Assange, quien vive asilado en la Embajada Ecuatoriana en Londres, había prometido aceptar la extradición a Estados Unidos si el presidente saliente perdonaba a la exanalista de inteligencia acusada de filtrar información clasificada. Y así fue. La Casa Blanca anunció que Chelsea, conocida anteriormente como Bradley Manning, será liberada el 17 de mayo. Una decisión que, según organismos como Amnistía Internacional, envía una señal esperanzadora.
El encarcelamiento de Chelsea Manning ha sido totalmente inaceptable. Es alguien que puso de relieve los más terribles abusos contra los derechos humanos y la ironía es que quienes cometieron esos abusos y posiblemente crímenes de guerra no fueron castigados.
Otro que celebró la noticia fue Edward Snowden desde Rusia. Gracias por todo lo que has hecho por el mundo, Chelsea. Dijo a través de Twitter el excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, acusado por delitos similares. La Casa Blanca descartó que esté considerando el mismo trato para él.
Creemos que bajo cualquier circunstancia, el señor Snowden debería regresar a Estados Unidos y enfrentarse a los graves crímenes de los cuales se le acusa. Por supuesto, se le concederá el debido proceso que está disponible para todos los ciudadanos estadounidenses, pero los delitos de los que se le acusa son serios y creemos que debería regresar en vez de buscar refugio en los brazos de un adversario de Estados Unidos que tiene sus propios intereses estratégicos.
Pero para el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, la decisión de Obama sobre Manning sienta un precedente peligroso en cuanto a que aquellos que comprometen la seguridad nacional no tendrán que rendir cuentas. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Cientos de ciudadanos de Los Ángeles, San Francisco y Sacramento unieron sus voces a las de enfermeros y pacientes para manifestarse a favor del plan de salud desarrollado bajo el mandato del presidente Barack Obama, días después de que el Congreso diera los primeros pasos para revocar el Obamacare.
La ley ACA, más conocida como Obamacare, que proporcionaba cobertura sanitaria asequible para los ciudadanos de Estados Unidos, ya comenzó a ser desmontada por una mayoría republicana en el Congreso. Cientos de ciudadanos de Los Ángeles se manifestaron en contra de este proceso y clamaron por mantener y desarrollar este programa de salud. La actriz y activista Frances Fisher también acudió a la marcha promovida por el senador demócrata Bernie Sanders.
Hay gente que ya se está enfrentando a la decisión de pagar por su salud o por dar de comer a su familia o pagar la renta. Es inconcebible que seamos el país más desarrollado industrialmente y no tengamos sanidad para todos.
La manifestante Marta Medrano considera que la recaudación de impuestos debería servir para ayudar a los ciudadanos.
La excusa que va a costar demasiado dinero del dinero de los taxes que pagamos a nuestro gobierno. Pero eso es una de las cosas que estamos demandando, porque si nosotros estamos pagando entre estos a dar todo este dinero, queremos asegurar que también podemos ganar lo que es importante para nuestras comunidades.
Se estima que alrededor de 20 millones de habitantes están amparados directa o indirectamente bajo las prestaciones del comúnmente denominado programa Obamacare. Sin embargo, algunos seguidores de Donald Trump también acudieron a Hollywood Boulevard para criticar este plan de salud, uno de los proyectos más emblemáticos del saliente presidente Barack Obama.
Creo que no entienden que Obamacare ha dañado a millones de personas, trabajos y familias.
Los republicanos han anunciado que pretenden crear un sistema de salud nuevo y mejor, aunque de momento no han presentado un plan alternativo. Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, Nicolás Maduro crea otra fuerza para proteger su gobierno. Y cojeando pero llega la justicia para víctimas italianas de la Operación Cóndor.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con instrumentos como la llamada inteligencia popular, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que resolverá el grave problema de altos índices de criminalidad que se registran en el país.
Ante los altos índices de inseguridad que azotan a la población venezolana, el jefe del Estado, Nicolás Maduro, retomó el plan Patria Segura en el marco de la campaña Carabobo 2021, el cual será dirigido por el vicepresidente Tarek El Aissami. El operativo tendrá como primer punto de acción el fortalecimiento del patrullaje nacional, la instalación de cuadrantes de paz y la llamada inteligencia popular.
Toda la fuerza policial, para que Patria Segura, como sistema de patrullaje, sea cada vez más efectivo en avenidas, calles, ciudades, pueblo, la reactivación de patria segura.
El vicepresidente ejecutivo de la nación, Tarek El Aissami, por su parte, señaló que el plan se hará con mayor énfasis en los espacios de mayor concurrencia de ciudadanos y de esa manera se podrá disminuir los índices de delincuencia.
Tiene un impacto directo en la presencia policial y la ocupación territorial en espacios de mayor concurrencia, ¿no? Avenidas, plazas, etcétera. El patrullaje tiene que ser dirigido, ¿no? Y va concatenado y articulado con todas las fuerzas y las demás líneas estratégicas que usted irá anunciando.
El criminólogo Fermín Mármol García, en diálogo con La Voz de América, asegura que el gobierno debe implementar una estrategia contundente para desarticular a las megabandas criminales y estrategias para eliminar el margen de acción de los llamados colectivos armados en el país.
La única forma de desmantelar el crimen es la unión de todos los sectores. Mientras que haya ideología política partidista en temas de seguridad, no vamos a avanzar como una gran familia como somos los venezolanos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrarán los hechos más recientes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. A cadena perpetua condenó la justicia italiana a 8 funcionarios de los gobiernos de Chile, Perú, Uruguay y Bolivia. Todos fueron vinculados al denominado Plan Cóndor, una operación secreta de los líderes de las dictaduras en el sur del continente durante las décadas de 1970 y 1980. Recurriendo al principio universal de que los delitos de lesa humanidad no prescriben, la justicia italiana siguió el caso por la violación y tortura de 20 ciudadanos de origen italiano. El juicio contra los implicados comenzó el 12 de febrero de 2015 con 34 imputados, entre antiguos jefes de Estado, oficiales, agentes de policía y miembros de los servicios secretos de los regímenes militares de dichos países. 19 personas más vinculadas al caso fueron absueltas.
En segundos, el pez cebra, mucho más que ornamental, y materiales que revolucionan la construcción.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Según el Fondo Monetario Internacional, en conjunto la economía de los países latinoamericanos crecerá este año en 1,2%. La cifra fue revisada, pues los estimativos iniciales señalaban que el crecimiento de la región sería de 1,6%. Esta historia es fascinante por las esperanzas que genera a quienes padecen deficiencias cardíacas y por este descubrimiento. Una característica del pez cebra ha llamado la atención de científicos. Ellas buscan utilizar la capacidad de regeneración de sus aletas para recuperar tejido cardíaco que se creía perdido.
Popular como un animal doméstico acuático, el pez cebra de agua dulce y de ambiente tropical es también interesante como animal de laboratorio porque puede regenerar las aletas, la piel y los corazones dañados. Así lo explica el profesor Yadong Wang vía Skype.
Usted puede cortar cerca del 20% de su corazón y se regenerará. De modo que la increíble habilidad nos hace pensar que es posible tomar prestado parte de ese mecanismo de regeneración y usarlo para ayudarnos a regenerar nuestro corazón.
Cuando los científicos inyectaron matriz extracelular o ECM desde el corazón de un pez cebra en el corazón de un ratón severamente dañado, el músculo cardíaco se regeneró en cuestión de días. La curación fue aún más rápida cuando la ECM fue tomada de un pez cebra que estaba en el proceso de regeneración de tejido dañado.
Entre los dos, la matriz curativa del corazón del pez cebra es aún más potente que cualquier otro.
Una molécula llamada neuregulina 1 parece desempeñar un papel importante en el desencadenamiento de la regeneración.
Vimos que el corazón de pez cebra tiene más neuregulina que el corazón del ratón. El corazón curativo del pez cebra tiene incluso más que cualquier otro. Por lo tanto, indica que la neuregulina probablemente desempeña un papel, pero tenemos que hacer más estudios sobre eso.
El siguiente paso también será probar las habilidades regenerativas de SM de pez cebra en mamíferos más grandes, como las ratas de laboratorio. José Pernalete, Voz de América.
Un grupo de innovadores desarrolla la construcción de pasos peatonales con base en materiales biológicos. La iniciativa, la primera de su clase, se suma a la de arquitectos que han venido desarrollando alternativas de construcción para ciudades cuyas políticas de desarrollo privilegian la protección del medio ambiente.
Este no es su puente peatonal típico, ya que sus diseñadores holandeses dicen que es el primer paso elevado de biocompuesto jamás creado. Combina fibra de cáñamo y lino, pegado a un centro de espuma de ácido poliláctico, según el profesor Rick Block, de la Universidad Eindhoven de Tecnología.
Realmente es el primer biopuente peatonal en el mundo que sepamos, en el sentido de que tanto la resina como la espuma interior de ácido poliláctico, además de las fibras, están basados en materiales biológicos.
Construido por investigadores y estudiantes, el puente cruza un riachuelo en la Universidad de Tecnología Eindhoven. El estrés causado por caminar o saltar en la construcción, de 14 metros de largo, se mide en tiempo real por medio de 28 sensores internos, localizados dentro de fibras ópticas incrustadas en el biocompuesto. El puente fue diseñado por la compañía Common Sense, según su cofundador, Geert Lux.
We have a scanner.
Tenemos un escáner que envía luz a través de fibra óptica, obteniendo luz reflejada del sensor. Utilizamos esto para medir la deformación del puente, convirtiendo este paso elevado en una estructura inteligente.
El biocompuesto sostuvo una carga de 500 kilogramos por metro cuadrado en pruebas de laboratorio antes de la construcción. El experimento durará un año y el equipo espera demostrar que la biotecnología está en tierra firme. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una ceremonia de caballeros nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Y decimos caballeros porque así iba vestido el grupo de hombres cristiano-ortodoxos de Belgrado, que siguiendo una antigua tradición, se despojan de sus vestiduras antes de lanzarse a las gélidas aguas del río que cruza la ciudad para rescatar la reliquia más sagrada de su religión, la Santa Cruz. Este miércoles, según el calendario juliano, se rinde homenaje a este símbolo universal del cristianismo. Les informo Lina Correa.